consultorio de cartas al director que llegan al buzón, al mail de Tiempo de Juego, tiempodejuego@cope.es. tiempodejuego@cope.es. Y esta, cada vez que me toca a mí, es la versión San Basilio que pone Pedro Martín de la canción de Gloria Larra. Los correos que llegan los vemos todos, sobre todo Evia, y contestamos la mayoría, prácticamente todos. Mira, el primero es una crítica cariñosísima que acaba en abrazo. Es una crítica que empieza: ¿podéis por favor hacerle llegar un mensaje al señor Isaac Fouto? Es un texto larguísimo que empieza: es muy cobarde publicar en X mensajes sin querer recibir ningún tipo de respuesta o comentario. Es muy cobarde ampararse en un medio de comunicación televisivo y otro de radio para manifestar sentencias sin escuchar, opinar, debatir o simplemente reconocer que él, Fouto, no es el único que lleva la razón suprema de todo, porque se siente ese adalid defensor del estamento arbitral. Que lo hagan bien, mal o regular, siempre son intocables, y no hablo de neveras ni de tonterías de ese tipo. Si yo hago mal mi trabajo, me despiden y tengo que buscar otro trabajo. Luego pone: seguramente esto no llegue a nada, pero por mi parte os diría que queremos unos colaboradores menos fanáticos, menos exaltados, menos forofistas. Ya no hay comentaristas, hay hooligans en cualquiera de las retransmisiones. Tomamos mucha nota y muchas gracias, porque os digo que acaba todo de una manera fenomenal y con muchos recuerdos de Publis de Pepe. Otro que da las gracias: Pablo, estudiante de periodismo. Este año soy Erasmus en Bolonia. Es mi primera experiencia fuera de casa. Aunque todos sepan o se imaginen cómo es la vida de un Erasmus, también tiene cosas que no se ven. Hay muchos ratos de soledad a los que no estaba acostumbrado y les he pillado el gustillo. La gran culpa de esto es vuestra. He sido fiel oyente desde que tengo uso de razón, pero estos meses habéis sido verdaderamente importantes para mi vida. Jolín, qué alegría, porque para eso estamos. Como última reflexión, aquel que piense que los jóvenes no escuchan la radio están muy equivocados. Y por lo que vemos aquí, cuando viene gente a ver Tiempo de Juego, yo diría que también, porque los niños se las saben todas. Y ahora sí, el consultorio para Pedro Martín, aunque lo primero no es ni una pregunta ni nada, ¿no? Este mail es un pequeño palo para Pedrito y para todos los comentaristas arbitrales de todos los medios por lo que ha pasado en el penalti de Julián. En resumen, creo que no habéis explicado nada bien lo que ha pasado y lo que debería de haber pasado. Y estamos en lo mismo de la condición unívoca de que esté el balón en juego y todas esas cosas. Bueno, voy con las preguntas, Pedro.
Bueno, no, sí, solamente aclararle a este oyente que el penalti de, dichoso penalti de la tanda del Atlético de Madrid, Real Madrid, es cierto que a veces se ha explicado un poco mal. A ver, habiendo dos toques, no se puede dar validez al gol. Lo que sí se puede hacer, como en este caso sucedió en la jugada, si el movimiento del balón no es claro, como no es claro, evidentemente, el toque de Julián y el movimiento del balón, lo que se podía hacer es repetir. Pero si los árbitros tienen claro que hay dos toques, y yo también tengo claro que hay dos toques, no se puede dar validez al penalti. Se podría haber repetido, porque la norma dice que el balón se tiene que mover claramente para que esté en juego. Pero la norma, que, o sea, la norma, lo que le dicen a los árbitros en estos casos, ahora mismo con el VAR, es que anulen todos los penaltis en los que hay dos toques. Recuerdo que si la norma fuera la antigua, yo cuando empecé a pitar al fútbol en el año 84-85... para que estuviera el balón en juego en cualquier saque, en el penalti, en el saque de banda, en el saque de una falta, en cualquier saque del fútbol, el balón tenía que desplazarse tan lejos como su circunferencia, es decir, más o menos un poco más de medio metro.
Una rotación completa.
En ese caso no habría ningún problema en este tipo de penaltis. En el penalti de Julián Álvarez se repetiría y punto, porque el balón no estaría en juego, tampoco valdría el gol porque habría dos toques. Pero como los modernos son así y tocan el reglamento, creyendo que los antiguos que hicieron el reglamento en 1800 y pico, es decir, hace 170 años, son tontos, pues efectivamente luego sucede lo que sucede. Por ejemplo, recuerdo que este año en la Liga de Campeones... hubo un penalti porque un jugador pensaba que el balón no lo había puesto en juego el portero y lo cogió dentro del área. Evidentemente eso es penalti. Con la norma antigua, que el balón no estaba en juego hasta que saliese del área grande, no habría sido penalti. Pero ya te digo, como los tontos son muy viejos, los viejos son muy tontos, pues pasarán cosas raras con el reglamento actual, porque así lo dictan los modernos.
Menos mal que no has llegado al tema de la sociedad, el reflejo de la sociedad y tal. Mira, a colación de esto, una de las dos preguntas del siguiente correo es ya la rización del rizo, que es: si Courtois se hubiera adelantado a la vez de los dos toques que prevalece...
En este caso prevalece la sanción del lanzador y no se hubiese repetido.
Vale, perfecto. Y la otra pregunta de este segundo correo es, este año los españoles vamos a hacer un hat-trick europeo, campeones de Champions, de Europa League y de Conference. Mira qué optimista. ¿Sería la primera vez? Y la segunda pregunta es, ¿por qué narices me estoy preguntando esto que me la refanfinfla?
Bueno, el fútbol español nunca ha ganado los tres torneos. Ahora hay tres torneos, durante muchos años solamente hubo dos, pero es cierto que antes también había tres, cuando estaba la Copa Europa, la Recopa y la Copa de la UEFA. No, bueno, el fútbol español nunca ha ganado tres torneos. Llegamos a tres finales en el año 62 y en el año 86, pero al menos uno de los tres que llegaron a la final perdieron el torneo. Y el único país que ha ganado las tres finales en el mismo año es Italia en 1990, que ganó el Milán la Copa de Europa, la Sampdoria la Recopa y la Juventus la UEFA.
Y esto ya estaba, esto ya está. Me gustaría saber cuántos equipos descienden de la Primera División de México.
Pues desde hace 5 años, creo que desde la temporada 2021, no hay descensos en la Liga Mexicana. Entonces lo que hacen ellos es sumar el apertura y el clausura, y los tres equipos que hubiesen acabado en la zona de descenso, pero como no hay descensos, pues lo que hacen es pagar una multa a los equipos de la segunda categoría en compensación. Entonces es una multa en pesos mexicanos, en algunos casos bastante fuerte, pero claro, por lo menos te evita que desciendas. Pero desde la temporada 2021 no hay descensos en la Liga Mexicana.
En la señalización de los libres directos e indirectos, el árbitro señalizaba la infracción hasta que se efectuaba el lanzamiento. En los últimos tiempos veo que solo lo hacen justo en el momento de pitarlo. ¿Es una dejadez por parte del árbitro o es que el reglamento cambió?
No, el reglamento sigue estando igual. El árbitro tiene que mantener el brazo levantado hasta que lo juegue otro jugador diferente al que ha sacado la falta. Y en este caso, si lo bajan es porque no cumple el reglamento exactamente.
¿Cómo se fija la gente? Para Pedro Martín, desde que se quitó el valor doble de los goles en campo contrario, ¿ha habido equipos perjudicados por esta nueva norma en la Champions? El Atlético de Madrid, si hubiera seguido la norma, hubiera pasado.
Correcto. En las dos últimas temporadas, porque las anteriores no sucedió, el Inter salió perjudicado frente al Atlético de Madrid en la temporada pasada, porque fue 1-0 y 2-1, y fueron los penaltis y pasó el Atlético de Madrid. El City fue perjudicado el año pasado con el Madrid, quedó 3-3 y 1-1, y fueron los penaltis y el City perdió. Y este año ha salido perdiendo el Atlético de Madrid con el Madrid, con la misma circunstancia, 2-1, 1-0, penaltis y eliminado el equipo rojiblanco. Por cierto, que el Atlético de Madrid y el Real Madrid han disputado dos eliminatorias, valiendo los goles dobles, en las dos pasó el Madrid, y dos eliminatorias sin que valiesen los goles de casa más, y en las dos tendría que haber pasado el Atlético de Madrid valiendo los goles más fuera de casa, pero como no valen, en las dos pasó el Madrid.
Y la última ya es de sujétame la birra. Si un jugador está en fuera de juego claro y no hace por jugar el balón, y este se dirige hacia él y pega en el palo del córner, ¿quedaría el jugador habilitado o seguiría siendo fuera de juego?
Si después del toque en el banderín del córner, el jugador que estaba en fuera de juego hace por jugar la pelota, está en fuera de juego. Si él se vuelve a quedar quieto y no quiere jugar la pelota, no pasa nada. Pero si después del toque en el banderín, lo mismo que sucede si es un toque en la portería, él hace por jugar, es fuera de juego.
Tendrás que ir viniendo, ¿no?
Exactamente.
Pues ahora te veo.
Ahora ya voy.
Ya se te puede abrazar, ¿no?
Sí.
Pues te abrazo.
Sin ningún problema.
Un abrazo, Pedro.
Chao.